un organismo que desde el 2008 en adelante tiene un alcance muy grande, digamos, en la sociedad, porque no solo tiene llegada a los sectores más vulnerables, con las asignaciones universales, con un montón de prestaciones destinadas a los sectores más humildes, sino también tiene llegada a los sectores medios, a los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y jubiladas. Es un organismo bastante integral que atraviesa la sociedad y que cuando se gestiona con una perspectiva de derecho, uno tiene la vocación y la obligación, me parece, de que se conozcan esos derechos para poder ejercerlos, ¿no? Nadie puede ejercer un derecho que no conoce, ni defenderlo mucho menos, si no lo conoce y si no lo ejerce. Así que un poco el objetivo nuestro desde que me tocó a mí hacerme cargo acá de la oficina fue ese, ¿no? Fue primero identificar el territorio que nos tocaba gestionar, abarcar desde allá Mamuel Choy, que es una zona rural, hasta el Manso Inferior, y bueno, la verdad que hemos hecho un esfuerzo para garantizar un punto de atención regular en cada uno de esos lugares, así sean una vez por mes, dos veces por mes o una vez cada 2 meses, pero bueno, en función de la cantidad de gente y de la organización que pudimos ir haciendo, porque se van armando tejidos, ¿no? Entonces, no solo es que el ANSES está atendiendo una vez por mes en el Manso Inferior o en Mamuel Choique, sino que además queda la articulación con la directora de la escuela, con la portera de la escuela, con el de la comisión de fomento, que está con el teléfono cuando aparece una prestación nueva, cuando aparece información nueva, porque es un organismo muy dinámico, que garantiza que esa gente tenga una atención permanente y una respuesta del Estado Nacional en este caso. Así que la verdad que para nosotros fue siempre un objetivo prioritario, ¿no? El de poder llegar a todo el territorio, no solo gestionar, sino ejercer un intento de capacitación también a los actores locales, ¿no? A la directora de la escuela que está atenta a la libreta de la asignación universal o a inscribir al hombre que trabaja en el campo y que no llega para inscribirse al refuerzo de ingresos, como hicimos el otro día en Pitamiche, Mamuel Choique, o a averiguar por una persona que a lo mejor no tiene la instrucción o no sabe que se puede jubilar. Bueno, digamos, ese tejido se fue construyendo y la verdad que ha sido muy muy importante para nosotros para que las prestaciones lleguen al territorio y para que, digamos, para que esa gente pueda ejercer el derecho a la jubilación, a la asignación, al progresar, bueno, al refuerzo de ingreso, a todo esto.
Leandro, bueno, hay algo que me tengo el micrófono. Ahí está, tenía el micrófono apagado.
Ahí te escucho bien.
Hay algo que tiene que ver con la accesibilidad de poder llegar a recibir esa información y a poder gestionarla también, porque muchas veces en las comunidades más alejadas de centros urbanos y en, por supuesto, la ruralidad y los territorios, no suele haber una conexión estable al internet, entonces también eso representa una dificultad. Pero con el paso del tiempo que vos venís teniendo dentro del ANSES y pensando que en diciembre ya vas de salida, ¿cuáles son las dificultades y las demandas específicas que has ido viendo que hay en los territorios y cuáles son las que han crecido?
Mira, en general es muy cierto lo que vos decís, digamos, hay dificultades de conectividad sobre todo, y son organismos tan grandes, con tanto, si se quiere, con una distribución territorial muy grande, porque la ANSES la encontrás de punta a punta en todo el país, pero tiene una mirada bastante unitaria, ¿no? Que hemos tratado, digamos, unitaria o centralista, podríamos decir, que siempre tratamos desde el interior de revisar y de repensar, porque muchas de las cosas que se piensan desde lugares donde hay muy buena conectividad o acceso a tecnología, ¿no? Entonces, muchas prestaciones necesitan y requieren que las oficinas estén facilitando otros medios de inscripción. Digo, nosotros, para decirte de manera sencilla, nosotros muchas veces no podemos hacer en línea los trámites cuando vamos a los parajes rurales, pero siempre tenés manera de resolverlo, digamos. Tenés, o levantás el trámite en papel y lo terminás en la oficina. Digamos, siempre hay manera de resolverlo si sabemos que hay un derecho, que hay un marco legal que garantiza un derecho y que hay un sujeto de derecho en esas localidades para que vos puedas hacer la gestión sin que esa persona tenga que venir hasta acá. Cuando hablamos de Ñorquín, como Mamuel Choique, estamos hablando de que gastan entre 20 y 25 mil pesos para poder venir hasta acá a hacer una gestión. Mucha gente que no tiene ingresos regulares o que vive de una pensión o de una jubilación. Entonces, es muy importante que el Estado se acerque, digamos. Después ves cómo lo resolvés. Muchas veces no tenés conectividad, en el mejor de los casos tenés conectividad, y yo valoro que a pesar de tener diferentes signos políticos, las comunas o los municipios hayan trabajado para facilitar eso, ¿viste? O sea, desde Neuquén, Río Chico, bueno, el Manso Inferior, digo, se trabaja siempre para facilitar que la gente esté mejor, que el Estado tenga la posibilidad de acercar esos derechos. Y la verdad es que, como vos decís, hoy estamos atravesando una gestión de Fernanda Rabert a nivel nacional que ha tenido también la permeabilidad para escuchar. Nosotros, por ejemplo, con el Progresar en su momento se hacía con un formulario en papel. Después se hizo todo virtual. Bueno, a razón de un pedido nuestro, logramos que podamos hacer otra vez la inscripción en papel, y eso permitió que nos metiéramos en las escuelas secundarias y garantizáramos que la inscripción pasara del 25% al 80% del universo de chicos de entre 16 y 17 años que no sabían, no podían, no se podían acercar a la oficina, bueno, no conocían cómo era la operatoria. Bueno, gracias a el organismo a nivel nacional facilitó que se vuelva a hacer en papel, como retrocedió, si se quiere. Nosotros pudimos ir con esa herramienta a las escuelas para explicar qué era el Progresar y para que más pibes se puedan inscribir. Así que yo creo que es un ejercicio que hay que hacer permanentemente, que no hay algo perfecto, digamos, y no van a estar nunca las condiciones dadas para ir y garantizar que vas a poder hacer todos los trámites en esas localidades, pero siempre se puede. Si se empuja y se está, me parece que se pueden hacer cosas, y que lo importante es que el organismo esté atento a las necesidades, a las demandas, y también promoviendo, ¿no?, los derechos que, como bien decíamos, si no se conocen, no se defienden, y sabemos en este contexto también electoral que hay propuestas y plataformas políticas que ponen en riesgo estos derechos, ¿no? Porque hablan descaradamente de que las jubilaciones no deberían regalarse, de que, bueno, de que el Estado tiene que retirarse, de que denigra a la gente que recibe alguna ayuda del Estado. Entonces, me parece que es un rol obligatorio que tenemos los que estamos al frente de estos organismos, el de que la sociedad que nos rodea conozca los derechos, los pueda ejercer y los pueda defender en el caso de que haya algún gobierno que pretenda sacarlo.
En ese sentido, Leandro, pensaba en esta cuestión. Bueno, la ANSES acá en la localidad tiene su ventanilla. En la ruralidad, la ventanilla termina siendo quizá una escuela quien atiende la demanda de la población. Y eso nos hace pensar también en la construcción de una red, ¿no?
Totalmente.
Y me da la impresión que cuanto más fuerte esté esa red, la población puede defender sus derechos frente a algunos embates o algunas cosas que están diciendo hoy. A tu criterio, ¿qué tan fuerte está esa red para hacerle frente a alguna modificación que termine dañando los derechos, en este caso, qué sé yo, de la gente que está más vulnerada?
Y creo que son momentos muy complejos, ¿no? Porque me parece que más allá de que mucha gente, de que esa red se construyó y que hoy los equipos directivos son conscientes de lo que está en riesgo, las escuelas, las comisiones de fomento, los municipios, más allá de qué signo político representan, saben el deterioro que provocaría en esta región, en la zona rural, acá en el Bolsón, en la comarca, el retiro, ¿no?, de un Estado Nacional que a veces aporta 4 o 5 veces digamos, el ingreso de los que aportan los municipios, ¿no? Porque son, digamos, se ha ido construyendo en este tiempo, no solo en que no teníamos hace 10 años una universidad y un instituto de formación docente, o 2 o 3 institutos de formación docente, sino que además hay un Estado presente que jubiló a la mitad de las personas que hoy están, gracias a que hay una moratoria, que está el Progresar, a que, bueno, a que se ha ido incrementando la asistencia del Estado Nacional, y que eso motoriza la economía local, ¿no? Porque digo, cuando uno ve los números, y nosotros hoy estamos entregando créditos para trabajadores en relación de dependencia, y llevamos entregados alrededor de 100 millones de pesos que circulan en la economía local, porque van al corralón, porque van ¿no?, a la casa de electrodomésticos, porque van al comercio local. Digo, me parece que todos los actores que hoy tienen una responsabilidad institucional, independientemente del signo político en el que estén inscritos o adhieran, me parece que hay una valoración al rol del Estado Nacional en la economía local, en el sostenimiento de la comunidad. Y ese riesgo me parece que es latente. No sé, no te podría decir qué capacidad de defensa tiene, pero yo creo que hay una sociedad consciente de muchas cosas, consciente de lo importante de que una señora que tiene 60 años de edad se pueda sentar en la oficina y diga, bueno, yo no hice todos los aportes, pero quiero jubilarme, o de que un pibe que no a lo mejor la familia no puede empujarlo para que termine de estudiar, cobre un mango de una beca para poder terminar sus estudios, ¿no? Digo, me parece que hay una asistencia del Estado Nacional muy fuerte y eso se nota mucho en los parajes. Nosotros la semana pasada estuvimos recorriendo la anterior también, y el refuerzo de ingreso, este aporte para trabajadores informales, tiene una llegada importantísima, porque la mayoría de los trabajadores son informales, no tienen aportes regulares, no tienen consumo en billeteras virtuales. Entonces, digo, todo eso representa una presencia muy importante del Estado Nacional, y creo que hay un estado de conciencia de eso. Me parece que no te podría decir qué capacidad de defensa tendremos, porque tampoco sé por dónde viene, ¿no? Más allá de que uno más o menos se da cuenta cuando ve, se habla de recortar el gasto y ve que el 50% del gasto de seguridad social, bueno, se da cuenta que viene por ese lado. Pero bueno, me parece que hay una red, que hay un tejido, que hay un estado de conciencia. Lo que no sé es cuánto eso puede ganarle al malestar por el nivel de crisis de ingresos que hay en la sociedad, por los 8 años de pérdida de poder adquisitivo. Pero creo que el Estado está presente, se nota, y creo que la sociedad lo valora positivamente.
Sí, me parece que ahí con esto que decías de la articulación con municipios, con directivos de escuelas y demás, queda demostrado que es una política de Estado y no una política solamente de gobierno, ¿no? Y me parece que ahí está esa resistencia y esa red que va a continuar de alguna manera a pesar de tanto palo, dicho en el mal sentido, que se le vaya a dar.
Y vos lo que encontrás ahí es gente muy comprometida con su comunidad, digo, no sé, la directora de la Rinconada, Nahuel Pan, la directora del Manso Inferior, la directora de Mamuel Choy, que de Pitamichi, gente que te pide, que te escribe, que te dice, che, mirá, hay un vecino, el papá de un nene que necesita esto, digo, hay un tejido, digo, las escuelas, también pienso cuando se habla en contra de la educación pública, ¿no? Digo, las escuelas hoy ocupan un lugar central en la vida de la comunidad porque se ocupan no solo de la educación, sino de estas cuestiones también, de que su comunidad esté bien, de que la mamá cobre la asignación, de si hay una mamá embarazada, ayudarle a tramitar y a facilitarle la gestión. Y me parece que hay un tejido comunitario que también se apoya, no sé, nosotros formamos compañeras jubiladas que están haciendo de facilitadoras en los barrios y han inscrito más de 250 personas en el CIG, en el Centro Comunitario del Barrio Luján, en el Barrio Esperanza, en el Barrio San José. Y también ahí aparece otro tejido que tiene que ver más con el centro comunitario. Y ahí, insisto en esto, digo, yo me gusta la política, todo el mundo sabe dónde estoy parado políticamente, pero me parece que se rompe la frontera ideológica que se puede construir cuando se habla de facilitar y acercar derechos, ¿no? Y me parece que ese es un poco el laburo, más en este tiempo de atentar tanto contra el Estado, ¿no? Donde las plataformas políticas parecieran ser que compiten a ver quién va a ser más rápido la destrucción de un Estado que costó tanto construir, ¿no? Porque no es que esto que el ANSES hoy está acá por generación espontánea, ¿no? Hubo una decisión política de recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones de las AFJP, que timbiaban y se llevaban la guita de los jubilados. Teníamos menos del 50% de cobertura previsional, que significa que la gente en edad de jubilarse no se jubilaba. Todos tenemos una abuela, un abuelo o algún conocido que no se podía jubilar. Bueno, eso tiene una decisión política en el origen, y después que se fue ampliando, ¿no? Porque se recuperaron los fondos y se ampliaron derechos, el Conectar Igualdad, el Progresar, las moratorias, ¿no? Los refuerzos, ahora los créditos para trabajadores en relación de dependencia. Parece que es un organismo que ha ido construyendo y creciendo en la generación de derechos, y como yo siempre digo orgullosamente, un organismo totalmente transparente, donde nadie que esté a cargo del organismo puede decir a vos te jubilo o a vos no te jubilo, o a vos te toca la asignación y a vos no, porque le gusta la camiseta que tiene puesto o el interlocutor que tiene enfrente. Así que me parece que, tenemos que ser conscientes de lo mucho que ha costado construir esto y defenderlo, ¿no? Por lo menos quienes somos conscientes de la importancia de la seguridad social en nuestro país.
Sí, por parte de la comunidad, la población, que a veces se siente un tanto confundida con alguna que otra propuesta, con alguna que otra promesa que parece no tener destino, hacer el esfuerzo intelectual, si querés, de pensar qué pasaría si eso no está. O sea, de qué manera te perjudica en la vida o te va a perjudicar en la vida diaria. Y me parece que eso es un activo que tendríamos que tener. Bah, siempre la memoria es un activo. Y bueno, ir por ese lado, ¿no? Porque, bueno, la gente, quizá las sociedades se cansan de algunos discursos y habría que reparar más en los hechos.
Sí, además, Walter, hace un ejercicio, como vos bien decís, de que el Estado Nacional no solamente está para el más humilde. Yo por eso a veces lo insisto y lo repito, ¿no? Porque me parece que hay que aclarar que cuando se habla de que, digamos, del ANSES o de la seguridad social, se piensa que es asistencialismo, ¿no? Entonces la gente lo asocia a fomentar que la gente no trabaje y demás. En general es todo lo contrario, digamos, porque es un Estado que está para fortalecer ingresos. Digo, hoy, si uno quisiera analizar la economía local sin la presencia del Estado Nacional, probablemente eso afectaría al comercio local, a la iniciativa privada, al pequeño empresario, al turismo. Digamos, el impacto del previaje en el comercio local fue muy importante. Entonces, no hay que, digamos, me parece que el desafío es lograr sacar esa idea de que es denigrante recibir un apoyo del Estado. Porque sí, directa o indirectamente, tanto el sector más vulnerable de nuestra sociedad como el sector privado, o el que cree que todo lo hizo solo por mérito propio, me parece que directa o indirectamente recibe una asistencia del Estado. Sea a través de que el vecino puede consumir y puede comprarle en su comercio, sea porque el Estado le facilita la cuestión de los aportes para sus empleados. No, digo, hay una asistencia directa e indirecta que me parece que hay que poder nombrar y que no sea denigrante recibir una ayuda del Estado, ¿viste? Me parece que hay que, el desafío un poco cultural es ese, porque no hay país en el mundo que se haya desarrollado si no hay un Estado inteligente, presente, digo, más empático, más transparente, si querés, es el desafío a construir, pero no sin Estado, digamos. No hay país en el mundo que se haya desarrollado por generación espontánea del mercado, de las fuerzas privadas, ¿no? No pasa eso, porque eso, esos actores persiguen intereses individuales y desde el individuo no se construye una sociedad. Así que me parece que un poco el desafío es lograr quitarle esa cuestión de denigrante, ¿no?, al apoyo estatal, porque lo han logrado, y en gran medida mucha gente que se acerca al ANSES a pedir una ayuda del Estado o a decir, preguntar si tiene derecho a, siente que se siente denigrado por esta campaña permanente de denigrar a los planeros, ¿no? A los sí, parece que fuera denigrante entrar al Estado. Y hoy están entrando acá trabajadores en relación de dependencia que vienen a aprobar un crédito, trabajadores del sector privado que trabajaron 30 años, mujeres que han trabajado en su casa y que no tienen los 30 años de aporte, y el trabajador informal que necesita la ayuda del Estado del refuerzo de ingresos. Entran todos a la oficina. Así que me parece que hay que lograr instalar la idea de que si el Estado está presente, podemos estar un poco mejor todos, ¿no?